Esta es la segunda parte del sermón para el Día de Trompetas, año 2023. Hermanos, estamos un año más cerca del regreso de Cristo. Vayamos a Isaías 13. Es un capítulo tremendo. Y aten todas esas secciones que hemos cubierto y que les dice que Dios habla en serio lo que dice. El pecado tiene un gran castigo para ser pagado. Es por eso que Dios está interesado en el arrepentimiento. Veremos que incluso con lo grueso de todo eso que está pasando, eso es en lo que Dios está interesado. Cuanto más para nosotros, todos los días, mientras crecemos en gracia y conocimiento, mientras llegamos a entender la palabra de Dios, mientras nos acercamos más y más al regreso de Cristo. Mientras miramos estas cosas pasando alrededor de nosotros por todos lados, tenemos que ser fuertes en el Señor. Tenemos que saber y tener esa confianza. Dios es el único que puede resolver estos problemas y debe ser hecho a la manera de Dios. Pero debe haber un castigo para los pecadores quienes lo han causado. Entonces leamos aquí en Isaías 13. Y vamos a comenzar en el verso 6. Isaías 13, en el verso 6, dice: Aúllen, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se derretirá. Ellos se darán cuenta que son solo carne y sangre. Sigamos leyendo, verso 8. Y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor, como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. En otras palabras, es tan alarmante que es increíble de entender. Sigamos leyendo, verso 9. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia intensa, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores. Miren lo que va a pasar. Veremos cómo va a ser esto en el libro de Apocalipsis. Sigamos. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo, el sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y noten ahora el verso 11, y dense cuenta que cuando sea que haya placer en el pecado por una temporada, el castigo viene en camino. Va a venir antes del día del Señor, de una forma que no lo esperan, sobre todos aquellos que pequen. Cuando venga con el día del Señor, no va a haber nada que ningún hombre o mujer pueda hacer, excepto arrepentirse o morir. Leamos con atención, verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad. Piensen eso, y vayan atrás y piensen en lo que era antes de los días del diluvio, que todo pensamiento de la imaginación del corazón de todo el mundo era solo maldad continuamente. Sigamos leyendo. Y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos. Haré al hombre más escaso que el oro, incluso al hombre más escaso que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra, la moveré fuera de su lugar, en la ira del Señor de los ejércitos y en el día de su furia intensa. Y eso va a venir. Y coloquemos el escenario sobre el tiempo en este punto. ¿Qué va a pasar? Sabemos de Daniel 9 que hay un último periodo de 7 años llamado la 70ª semana. En esa semana, cada día es un año en cumplimiento. Los primeros 3 días y medio parecerán como que todos los hombres van a resolver todos los problemas y todo va a estar bien. Luego, a la mitad de la semana, todo va a despegarse. El rey del sur vendrá contra el rey del norte, quien saldrá contra el rey del sur y tomará control del área de Egipto, la Tierra Santa y diferentes países alrededor de ella también. Luego, como dice en el libro de Daniel, él hará que cesen los sacrificios y las oblaciones. Como dijo Jesús, la abominación desoladora se parará en el lugar santo. Eso es al comienzo del periodo de 3 años y medio de la tribulación. Hablaremos de las secciones en la que está dividida en un minuto. Ahí es donde aquel que es el poder de la bestia y que todo el mundo adora, adora a Satanás, quien le dio su poder a la bestia, y él tiene el poder sobre todas las naciones. Coloquemos entonces el escenario para cómo comienza esto. Recuerden que Apocalipsis 5 nos dice que nada va a pasar sobre la tierra excepto si es orquestado desde el trono de Dios. Todo está escrito en el rollo sellado con 7 sellos. Esos sellos son abiertos en secuencia. El primer sello que es abierto es la gran religión falsa que va a abarcar al mundo entero y todo el mundo la seguirá. Ellos adorarán a la bestia como Dios en la carne. Como sabemos ahora, ellos van a tener una nueva Biblia escrita por inteligencia artificial. Cuando hayan acabado con eso, el mundo entero va a alegrarse, estar feliz de reunirse porque Dios lo ha dado en las manos de Satanás para hacer eso. Ese es el primer sello. Luego, en el segundo sello, el poder de la bestia llega al poder. Luego, cuando él, la bestia misma, entra al Santo de Santos, ahí es cuando comienza la tribulación, como Jesús lo dijo en Mateo 24, cuando dijo: Por tanto, cuando vean la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esa última frase ahí fue puesta por el apóstol Juan cuando estaba canonizando el Nuevo Testamento. Cuando él escribió esa frase ahí al canonizar el Nuevo Testamento, el templo ya no existía. Aún así, en Apocalipsis 11 los dos testigos están allá y Dios le dijo a Juan que se levantara y midiera el templo. Es por eso que tiene que ser construido. Cuando llega el punto en que comience la gran tribulación, ahí es cuando Israel va al cautiverio, donde sea que estén, y ellos estarán en cautiverio por 2 años. Al final de los 2 años, dice que Dios va a levantar a Israel. Entonces, al final de los 2 años es donde estamos cuando entramos a los eventos en Apocalipsis 6, en el verso 12. Hay 2 años de guerra, 2 años de tribulación, pero ese no es el día del Señor y esa no es la ira de Dios. Justo a la mitad de eso, al final de los 2 años, Dios va a hacer su primera intervención visible al mundo. Todas estas otras escrituras que hemos leído hasta este punto comenzarán a ser cumplidas en un orden rápido para el siguiente año y medio. Veremos eso en el libro de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 6 y vamos a leer el verso 12, porque esto nos lleva al sexto sello. Y ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando Dios sacude los cielos, sacude la tierra y todo en ella. Él la sacude más de una vez. Y recuerden que Satanás está preparando al mundo para una invasión del espacio exterior. Entonces comencemos con la fase 1 del regreso de Cristo. Aquí vemos la primera fase del regreso de Cristo, porque hay tres fases que cubriremos y la primera está aquí. Leamos con atención acá en Apocalipsis 6 y vamos a comenzar en el verso 12. Apocalipsis capítulo 6 en el verso 12. Dice así. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre. Y ya leímos de eso. Sigamos. y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Sigamos, verso 14. Entonces, y esto va a asustar al mundo, leamos. El cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Esto es el sacudimiento de los cielos y la tierra. Sigamos leyendo, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y aten esto con Isaías 2, escrito hace 3.000 años, porque aquí vemos su cumplimiento. Al principio vamos a estar realmente pensando que este es el regreso de Cristo, pero algo pasa que cambia sus mentes. Es por lo que ocurre con esto. Leamos, verso 16. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. Y esto es solo comenzando. Leamos. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? ¿Qué es este? Los cielos se apartaron como un rollo que acabamos de leer. ¿Qué va a revelar eso? Es la primera fase del regreso de Cristo. Pero eso tomará más tiempo hasta que Él y los santos vengan a la tierra, y de eso se trata el día de trompetas. Ponga aquí su marca, vayamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer comenzando desde el verso 29. Mateo capítulo 24, en el verso 29, dice así. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido. Justo lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis 6, verso 12. Sigamos. Y la luna no dará su luz. Igualmente, lo vimos en Apocalipsis 6, verso 12. Continuemos. Y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Por qué se enrollan los cielos como un rollo? Para que todo el mundo lo vea. Todo el mundo sobre la tierra es avisado que Dios, el Creador, quien hizo los cielos y la tierra, está interviniendo directamente en los asuntos de este mundo. Cuando sea enrollado, entonces, ¿qué va a haber? Leamos, verso 30. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. ¿Y cuál es la señal del Hijo de Hombre en el cielo? Cristo no va a venir de repente a la tierra. Él va a enrollar esas nubes, el cielo, los cielos, y va a haber una señal del Hijo de Hombre. Él está dándoles aviso. Ya voy, todo el mundo, ya voy. Leamos lo que dice acá. Y entonces, todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo será? El siguiente evento mayor será la resurrección de los santos, pero eso no tendrá lugar por otro año desde la apertura de los cielos. ¿Qué tenemos? Tenemos en Malaquías 4 donde habla acerca de que el sol de justicia se levantará. Vayamos allá, vayamos a Malaquías 4. Entonces, la señal del Hijo de Hombre en el cielo arriba es el sol de justicia, como está representado en Malaquías 4. Aparece allá afuera en los cielos, porque cuando los cielos se enrollen como un rollo, aparecerá ya otro sol. La gente al principio estará asustada, y veremos que esto llevará a un gran arrepentimiento, porque Dios está interesado en el arrepentimiento. Leamos entonces aquí en Malaquías 4 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Malaquías capítulo 4, en el verso 1, dice así: Porque he aquí, el día viene, ardiendo como un horno consumidor, y todo el orgulloso y todo hacedor de maldad será rastrojo. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto también puede ser llevado al tiempo del lago de fuego, pero eso nos dice que no todavía. Leamos acá, verso 2. Pero a ustedes, quienes temen mi nombre, el sol de justicia se levantará. La señal del Hijo de Hombre que acabamos de leer en Mateo 24. Entonces, los cielos se enrollan como un rollo y ahí está otro sol. Ahora, él no se acerca a la tierra, está allá afuera en algún lugar. ¿Cuán lejos de la tierra? No lo sabemos, pero allá está. Habrá un tiempo cuando esto esté allá y estará allá por todo un año, desde Pentecostés hasta Pentecostés. Sigamos leyendo acá, en el verso 2. Y sanidad estará en sus alas, y ustedes saldrán y crecerán como terneros del establo. Miremos la primera reacción que Dios quiere al mostrar la señal del Hijo de Hombre y al enrollar los cielos como un rollo, para que este sol pueda ser visto. Ellos saben que es de Dios. ¿Y qué tenemos en Apocalipsis 7? Tenemos la masa más grande de arrepentimiento en la historia del mundo, comenzando con los 144.000 de los hijos de Israel. Después que los cielos se enrollen y todo sea sacudido de su lugar, entonces habrá una calma y esa calma durará desde Pentecostés hasta trompetas. En ese periodo de tiempo, los 144.000 y la gran e innumerable multitud de toda nación, todo idioma, se arrepiente. Y eso es lo que Dios quiere. Aquellos que se arrepienten en Apocalipsis 7 son igualados a la parábola de los trabajadores que van al viñedo y trabajan. Cuando el Señor sale allá afuera a la onceava hora, había algunos que no habían sido empleados. Y él dijo: ¿Nadie los ha contratado? No, Señor. Ustedes vayan a trabajar a mi viñedo y yo les pagaré lo que es justo. Entonces, todos estos 144.000 y la gran e innumerable multitud representan lo último de los trabajadores que son convertidos en ese último año, quienes se les da el Espíritu Santo y son sellados por su arrepentimiento. Y Dios envía un ángel a sellarlos con el Espíritu Santo. Con esa calma, desde Pentecostés hasta trompetas, todo esto va a tener lugar. Una cosa para entender, porque cuando leen Apocalipsis 7 parece como que ellos van al trono de Dios, pero eso no pasa sino hasta la resurrección. Y la resurrección no pasa sino hasta que suene la séptima trompeta, la última trompeta. Imagínense esto, este arrepentimiento comienza en Pentecostés. ¿Y cuándo empezó la iglesia? En Pentecostés. ¿Qué pasó allá en el templo? 3.000 fueron convertidos ese mismísimo día, porque ellos los oyeron hablando la palabra de Dios en su propio idioma, justo allí en el templo. Aquí están los hijos de Israel en cautiverio. Otros están en cautiverio y los cielos se enrollan como un rollo y la señal del Hijo de Hombre, otro sol, aparece allá afuera en los cielos y ellos se arrepienten. Ellos entienden que Cristo viene y estos son los trabajadores de la onceava hora en la parábola de los trabajadores en el viñedo. Y así Apocalipsis 8 comienza. Vayamos allá. Y aquí comienza la destrucción y guerra real de ángeles contra hombres y demonios peleando uno contra el otro. Y tenemos las siete trompetas de las plagas. A siete ángeles se les da una trompeta para tocar. Y esto se ata con el registro en Joel 2 y el ejército de Dios. Así que vayamos a Apocalipsis 8 y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice así. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron dadas, y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren a todos los nuevos santos recién convertidos aquí. El quinto sello. Todos los santos son asesinados excepto aquellos en el lugar de seguridad. Aquí está esta gente orándole a Dios y agradeciéndole y siendo convertidos. Y Dios oye sus oraciones. Exactamente como cuando vamos a orar, Dios oye nuestras oraciones y responde nuestras oraciones. Él nos guía por el camino en el que necesitamos ir. Algunas veces responde ahí mismo. Algunas veces su respuesta es no. Algunas veces su respuesta es ok, más tarde responderé esa oración. Pero Él siempre responde sí, no o más tarde. Sigamos leyendo, verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Sí, otro terremoto. Cuando él sacudió los cielos y la tierra, hubo un gran terremoto en Apocalipsis 6. Ahora, aquí hay otro terremoto. Sigamos leyendo, verso 6. Entonces, los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Y ahora Dios está interviniendo directamente. Satanás va a responder, como vimos en Apocalipsis 8. Luego, la batalla va a ser entre hombres y hombres, ángeles y demonios. Una batalla tal como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Sigamos leyéndolo acá, en el verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra. Y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta, y fue echada en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego. Y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Es algo tremendo cuando Dios interviene. Como dijo Job, oh, ojalá que Dios me hablara. Uy, esa actitud cambió cuando Dios le habló. Ustedes no querrán eso. Querrán primero estar del lado de Dios. Con sus bendiciones, con su espíritu, con su protección. De esa forma se reúnen con Dios en paz. Sigamos leyendo en el verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Entonces todo va a cambiar. Todas estas medidas fantásticas que vienen sobre la tierra, orquestadas por Dios y los ángeles, van a ser absolutamente miedosas. Incluso en esto, veremos en un momento, Dios está interesado en el arrepentimiento. ¿Y se arrepentirá alguien? Bueno, muy pocos, si alguno. Desde este punto en adelante, ellos no. La más grande masa de arrepentimiento fue en Apocalipsis 7. Pero sigamos leyendo acá, en el verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz: ¡Ay, ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. ¿Cuán lejos va a ser dentro de ese último año y medio? No lo sabemos. Noten que todas estas trompetas son numeradas, van de la primera a la séptima. Está la primera, está la séptima y la séptima es la última. Esa es la de la resurrección de los santos. Entonces, vamos de Pentecostés a Pentecostés, la resurrección. Veamos entonces qué pasa con el quinto ángel. Y esto llega a estar más intensificado con Satanás y los demonios y con hombres peleando uno contra el otro, demonios contra demonios. Es tan solo un desorden de guerra masivo y grande. Leámoslo acá en Apocalipsis capítulo 9. Y leamos justamente comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 9, en el verso 1. Dice así. Y el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Esta estrella es un ángel que desciende del cielo. Sigamos, verso 2. Y abrió el abismo sin fondo. Y este es la prisión de los demonios. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Pero cuando salgan como una gran plaga, va a ser asombroso, ciertamente. Cuando salgan, sigamos leyendo lo que dice acá, verso 3. Entonces, langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra. Y hay un espacio de tiempo de 4 meses. Cuando sea que se queme el pasto, si hay algo de agua, crece. El pasto no tiene entendimiento de estas cosas que están pasando. Es solo pasto. Dios lo hizo para que esté en el suelo y si está seco, no crecerá. Si se le da agua, crecerá. Un tercio del pasto fue quemado anteriormente. Así que ahora, con el espacio de tiempo y probablemente lluvia, también. Ahora hay pasto. Entonces, no hieren el pasto de la tierra. Sigamos leyendo. O ninguna cosa verde, o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto significa que Dios está dando protección a los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Sigamos leyendo, verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlo, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Ok, de Pentecostés a Pentecostés hay 12 meses. De trompetas a trompetas en un año bisiesto hay 13 meses. Así es como probablemente va a ser en ese último año. Leamos lo que dice acá. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas, como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello, como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones. Armas grandiosas, armas demoníacas. Sigamos leyendo acá, en el verso 9. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes, tirados por muchos caballos corriendo para la guerra. Y tenían colas como escorpiones y aguijones. Y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Sigamos, verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión, el mismísimo Satanás, el diablo. Leamos, verso 12. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta. Y el ejército más grande en la historia del mundo, 200 millones, extendiéndose desde el lejano oriente todo el camino hasta la Tierra Santa. Ellos se reúnen para esta batalla. Todos los ejércitos no vienen de una. Algunos vienen y luego el río Éufrates es secado para que ellos puedan pasar y pelear. Hay gran destrucción y un tercio de los hombres mueren a causa de ella. Avancemos al verso 17. Leamos. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego, y humo, y azufre disparan de sus bocas. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos. Un tercio de los hombres. Es una gran matanza, como no la ha habido antes. Leamos. Por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas. Porque su poder está en sus bocas. Porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas y con ellas infligen heridas. Noten una cosa clave aquí, en el verso 20. Con todo esto que está pasando, ¿en qué está interesado Dios con aquellos abajo en la tierra en ese tiempo particular? Leamos, verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Y así llegamos a Apocalipsis 10, con los siete truenos. No sabemos lo que son, porque nunca se nos dice. Ustedes no pueden ir atrás y mirar los sellos y las otras plagas que tienen lugar, y decir que entienden lo que van a hacer. No, porque Dios nunca lo reveló. Pero luego hay otra advertencia dada a Juan en Apocalipsis 10, de que todavía hay una predicación del Evangelio del arrepentimiento, porque Dios está interesado en el arrepentimiento. Y llegamos entonces a la fase 2 del regreso de Cristo. Pues llegamos a la séptima trompeta, la cual es la resurrección. Entonces, ¿qué tenemos? Pentecostés, 144.000, la gran e innumerable multitud convertida. El siguiente Pentecostés suena la séptima trompeta y todos los santos son levantados. Como dijo Jesús, los ángeles los llevan al aire. ¿A dónde van? Apocalipsis 15, vayamos allá, nos muestra que van al mar de vidrio. Todos nosotros estaremos allá sobre el mar de vidrio. ¿Y cómo llega ese mar de vidrio allá? Bueno, tenemos el segundo sol que está allá afuera y el mundo está viéndolo por todo un año. Luego, de repente, justo antes de que suene la séptima trompeta, ese sol viene hacia la Tierra y luego, ¡brum!, se convierte en un gran mar de vidrio. Y luego todos los santos van a estar parados sobre él, todos aquellos que son resucitados. Vayamos entonces a Apocalipsis 15 y leamos comenzando en el verso 2. Apocalipsis 15, en el verso 2, dice así: Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Sí, debemos ser enseñados, porque desde el Pentecostés de la Resurrección hasta trompetas, es un periodo de más o menos 4 meses y medio. Entonces, como hemos cubierto en Pentecostés, todas las cosas que necesitamos aprender y entender, y luego el matrimonio del cordero y la novia, la fiesta de matrimonio y la preparación para la guerra. Aquí es cuando todos vemos las siete últimas plagas cuando estemos parados sobre el mar de vidrio. Esto va a traer a todas las naciones para venir y pelear contra los extraterrestres sobre el mar de vidrio, porque nosotros seremos extraterrestres. Ellos no nos reconocerán. Hoy, ¿no está siendo programado el mundo por los extraterrestres antiguos? Sí. Los programas de televisión cavando estas civilizaciones antiguas y encontrando sus dioses y lo que se escribió de ellos. Ellos van a decir que los extraterrestres vienen a invadir la Tierra y el mundo va a creerlo. Todos nosotros arriba, sobre el mar de vidrio, vamos a ver las últimas siete plagas derramadas. Van a ser poderosas, ciertamente. Esos siete ángeles que tienen las últimas siete plagas van a derramarlas justo de las copas o frascos que tienen de oro puro. Ellos las van a derramar sobre la tierra. Así entonces llegamos a Apocalipsis 16, el cual es el final del día del Señor. Vayamos allá. Ese día va de trompetas a trompetas. Leámoslo. Vayamos entonces a Apocalipsis 16 y comencemos a leer en el verso 1. Dice así: Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles: Vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, aquí estamos sobre el mar de vidrio y podemos ver el trono de Dios y los siete ángeles que se les dan las últimas siete plagas. Podemos verlos salir. Sigamos leyendo, verso 2. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Entiendan que todas estas armas de Dios son las que Él siempre usa. Regresen y lean acerca de las plagas que Dios trajo sobre Egipto, y verá la misma cosa. Sigamos leyendo, verso 3. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y éste se volvió sangre, como la de un muerto, y toda alma viva en el mar murió. ¿Qué les parece eso? Todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma, la palabra ahí es suche, la cual es traducida alma en la King James. Ellos ni siquiera entendieron cuando dice, todas las almas en el mar murieron. Y eso significa todas las cosas vivas en el mar. Entonces, el alma puede morir, tanto de hombre como de bestia. Leamos, verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos, y en las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Cómo ven los ángeles estas cosas, habiendo sabido toda la historia de la humanidad y lo que los hombres han hecho, lo que Satanás ha hecho, lo que los demonios han hecho al traer esta gran maldad sobre la tierra? Estas son plagas horribles y terribles e increíbles. Pero, ¿cómo la ven los ángeles? Leámoslo, verso 5. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: Eres justo, oh Señor, quien eres y quien era, incluso el santo, en que has ejecutado este juicio, porque has derramado la sangre, perdón, porque han derramado la sangre de santos y de profetas, y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Y escuché otra voz desde el altar decir: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Para traer estas cosas sobre Satanás y los demonios y los hombres que los siguen. Sigamos leyendo en el verso 8. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. De nuevo, incluso en todo esto, Dios está interesado en el arrepentimiento. Leámoslo otra vez, verso 10. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así, no se arrepintieron de sus obras. Ahí está de nuevo, arrepentimiento. Sigamos, verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Entonces vi tres espíritus impuros. Estos son para juntar a todas las naciones. El engaño final sobre ellos ocurre justo aquí. Leamos, verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Y eso va a ser algo tremendo. Luego está este pequeño verso insertado para todos nosotros, una advertencia, para todo el que tenga una Biblia y pueda leerla. Leámoslo, verso 15. He aquí, vengo como un ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos. Entonces, Dios no solo está interesado en el arrepentimiento, también está interesado en la fidelidad. Leamos. Para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire, y una gran voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo: Está terminado. Está cumplido, está completado. Leamos, verso 18. Y hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció, y las montañas no fueron encontradas. Recuerden cuando empezamos en Isaías 40, donde decía que todo valle será exaltado y toda colina será aplanada. Sigamos leyendo acá, en el verso 21. Y gran granizo cayó, piedra del peso de un talento, y esto es 180 libras. Wow, leamos. Cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Ahora viene el cumplimiento final del día de trompetas. Y cuando sea que hay un final, hay siempre un nuevo comienzo. Entonces, con este final habrá un nuevo comienzo. Es por eso que tenemos expiación y la fiesta de tabernáculos, que vienen pronto. Entonces, tenemos Apocalipsis 19 y todo lo que tiene lugar allá con el matrimonio del Cordero. Y todos sabemos lo que vamos a hacer y luego llegamos al verso 11. La cosa final que va a pasar en el día de trompetas. Todos los santos, desde Abel, a través de todos los patriarcas, reyes, profetas, apóstoles, todos los santos, los ministros, la gente, todos aquellos que aman a Dios, sirven a Dios, le creen a Él y han recibido sus recompensas. Todos tenemos nuestras asignaciones y sabemos lo que vamos a hacer. Estamos todos reunidos para ir y Cristo viene. Y así llegamos a la fase 3 del regreso de Cristo. Leámoslo. Leamos en Apocalipsis 19, comenzando en el verso 11. Apocalipsis 19, comenzando en el verso 11, dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Sí, el león de la tribu de Judá. Sigamos leyendo, verso 12. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido como un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Recuerde Juan 1:1, donde nos dice: En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero sigamos acá, verso 14. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo. Esos somos nosotros, todos los santos, todos en la primera resurrección. Estamos todos organizados. Nadie sale a un ataque si no es organizado en lo que va a hacer, cuál es su meta y lo que tiene que lograr. Sigamos leyendo. Siguiéndolo sobre caballos blancos y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada para con ella poder herir a las naciones y las pastoreará con una vara de hierro. Y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a tomar su reino, a tomar el control del mundo, a traer paz, amor, gozo, prosperidad, a completar el plan de Dios. Sigamos leyendo, verso 17. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan y júntense a la cena del gran Dios. Toda la carne, toda la sangre, Dios va a limpiarla inmediatamente. Todas estas aves van a venir desde cualquier lugar del mundo a esta gran fiesta. Va a ser una cosa tremenda el verlas devorar la carne de estos hombres. La carne se va a caer de sus huesos. Leamos, verso 18. Para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Ellos no tienen ninguna oportunidad. Como dice en Zacarías 14, su carne se caerá de sus huesos. Piensen en el desorden sangriento que será. Pero sigamos leyendo acá, verso 20. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Esa es su primera muerte. Su segunda muerte será la misma cosa. Verso 21. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Entonces, para resumir todos los eventos que llevan al regreso de Cristo y los santos sobre la tierra, hagamos una revisión rápida de las tres fases del regreso de Jesús. Primera fase, la señal del Hijo de Hombre en el cielo, que brilla de oriente a occidente, la cual es el sol de justicia. Eso pasa en Pentecostés. La gran e innumerable multitud y los 144.000 se arrepienten y son salvos. Segunda fase, es un año más tarde. Viene el regreso de Cristo, el cual es esa señal del Hijo de Hombre bajando a la tierra, y cuando entre a la atmósfera estallará en un enorme mar de vidrio, y la resurrección ocurrirá. Todos nosotros estaremos allá, desde Pentecostés hasta trompetas, y todos los eventos que tendrán lugar sobre el mar de vidrio los cubriremos en Pentecostés. Y luego la tercera fase, en la cual todos los santos resucitados vienen juntos como el ejército de Dios. El significado del día de trompetas es grandioso y asombroso. Varias partes de la Biblia lo sacan a relucir. Que tengan todos ustedes un buen día de trompetas y prepárense para expiación y la fiesta de tabernáculos que vienen y que son igualmente días de Dios, grandiosos y maravillosos, para que podamos decir amén.